Buenas tardes. Vamos a continuar con el área temática de geografía. Y en esta segunda sesión, el conjunto de comunicaciones, que en principio son 6 las que están inscritas, van a tratar de aspectos agrarios, hidráulicos y medioambientales. Por lo tanto, en primer lugar, va a exponer don Alejandro González la comunicación titulada Los usos tradicionales del agua en la isla de Lanzarote, siglos XVI-XX, elaborada por el mismo Alejandro González, doña Matilde Armengol y don Juan Francisco Martín Ruiz. De igual modo que esta mañana, tendremos 15 minutos para cada exposición. Aquí sí seremos más estrictos porque esta tarde tenemos 6 comunicaciones y a las 7:20 deberíamos terminar para poder asistir, los que así lo deseen, a la conferencia plenaria que se celebra a las 7:30, 8:15. Si les parece, la secuencia de esta tarde será exposición. Como hay 6 comunicaciones, se expondrán las 3 primeras. A continuación haremos un receso para preguntas e intervenciones, un pequeño descanso, las siguientes 3 comunicaciones y turno de preguntas, con lo cual finalizaremos la sesión, si les parece.
Muchas gracias y buenas tardes. Bien, yo, como ha presentado la presidenta de mesa, voy a hablarles esta tarde sobre la cultura del agua en la isla de Lanzarote. Y en principio, pues creo que, como dice ese famoso proverbio chino, de que una imagen vale más que 1000 palabras, me van a permitir que empiece mi disertación con esta imagen. No tiene mucha calidad, pero creo que es lo suficientemente explícita como para entender cuál es la propuesta que quiero traer aquí esta tarde. Vean que se tratan de 3 mujeres que están llevando unos pequeños barriles, van camino de ir a buscar agua a la zona de la caleta de Famara, concretamente al acantilado del mismo nombre, y eso era una función que tenían que hacer ellas todos los días, para recoger un poco de agua y llevar el agua a la casa y poder hacer pues todo lo que eran las necesidades básicas mínimas de la familia. Esto nos da idea de la precariedad de este recurso en una isla como es Lanzarote, de las 2 más orientales del archipiélago canario, donde la escasez, la irregularidad de las precipitaciones propiciaba este tipo de aspectos. Circunscribiéndome a lo que nos aconsejaban en la organización de hacer una presentación somera, donde única y exclusivamente pues versara sobre los distintos aspectos del trabajo, cuáles fueron los objetivos que nos marcamos en el mismo, cuáles fueron nuestras premisas o hipótesis de partida y las fuentes fundamentales que hemos analizado, voy a entrar en ello y con posterioridad también de una forma muy breve haré una síntesis de lo que es el desarrollo del trabajo, para también pasar a renglón seguido a las conclusiones del mismo. Déjala porque si no voy a perder mucho tiempo. Bueno, les comento, entre los objetivos principales que teníamos en nuestra comunicación estaban los de hacer un estudio lo más exhaustivo, completo posible de la situación de los recursos hídricos en la isla de Lanzarote. Asimismo, también nos interesaba muchísimo establecer las concomitancias entre esas infraestructuras hidráulicas y lo que ha sido el desarrollo, tanto social como económico, de la isla. Y en este sentido hay que señalar que, por un lado, pues la isla durante mucho tiempo va a permanecer en unas estructuras arcaicas, en unas estructuras precapitalistas, con un desarrollo de las fuerzas productivas muy precario, y eso condiciona de una forma muy importante lo que es la obtención de recursos hídricos para el normal desarrollo tanto de la economía como de la vida. A medida que se van a ir introduciendo capitales en la isla y que va a ir mejorando el desarrollo de las fuerzas productivas, pues obviamente se va a ir consiguiendo también una mayor captación de recursos, por un lado, con las nuevas tecnologías, y evidentemente también una mayor proliferación de los mismos a lo largo del espacio insular. Entre las principales fuentes que nosotros hemos consultado, destacaría, por un lado, los ya clásicos estudios del ESPA 15 y el MAC 21, son dos estudios hidrogeológicos que nos permiten conocer de una forma bastante exhaustiva cómo era la situación en la isla hasta los años 70 en el caso del ESPA 15 y hasta los años 80 en el caso del MAC 21. Hoy día contamos también con el Plan Hidrológico Insular, que ha venido a suplir a esos dos estudios y nos actualiza la información, pero sobre todo para este estudio, que tiene un carácter fundamentalmente histórico, nos hemos entretenido, nos hemos ocupado en vaciar información tanto del archivo histórico de Teguise como de algunos de los archivos de los distintos municipios de la isla, sobre todo destacaría el de Yaiza y el archivo de Aría, que tienen abundante información sobre recursos hídricos. Por último, también el archivo provincial de Las Palmas nos permitió conseguir abundante información. Esto lo hemos completado con un vaciado también de numerosa bibliografía que trata sobre el particular, desde libros clásicos como el de Torriani, Mira el Clavijo, George Glass, donde en su libro, por ejemplo, pues hace alusión a la famosa fuente de Gusa, de la que hacían aguada los barcos que pasaban en el siglo XVIII por la isla de Lanzarote y demás, hasta la actualidad, ¿no? Ya digo, grosso modo, pues ese sería el planteamiento de tipo objetivo y de fuentes y bibliografía que hemos utilizado. En cuanto a la metodología, pues como han podido observar, nosotros planteamos una premisa o hipótesis de partida. Estas hipótesis de partida son las que, a través del rastreo de la información, intentamos de alguna manera ir dilucidando y comprobando, y finalmente, pues si estas se confirman, pasan a formar parte de nuestra tesis final o conclusión. Todo ello pues va apoyado de un abundante aparato, tanto de tipo cartográfico como de tipo fotográfico, estadístico y demás, que por razones obvias en este trabajo resumido no vamos a mostrar, pero que luego ustedes podrán ver con absoluta tranquilidad en la ponencia cuando se publique en las actas del Congreso. Bien, voy a hacer un breve recorrido por los distintos aspectos que hemos tratado en el trabajo. Aquí en este mapa podrán observar un mapa que recoge una situación de lo que eran las infraestructuras hidráulicas entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Ven que con la P aparecen las zonas donde predominan los pozos, mientras que con X aparecen las zonas donde predominan las maretas. Esas son las dos principales infraestructuras hidráulicas que va a tener la isla de Lanzarote desde el momento de la conquista hasta bien entrado ya el siglo XVIII. Los pozos fundamentalmente se van a concentrar en Aría por razones obvias de geología y también evidentemente porque es la zona donde más llueve de la isla de Lanzarote y donde se capta mayor cantidad de agua. Está próximo al macizo de Famara y esto es una razón suficiente. Ahí tenemos pozos como los de Aría, donde el Cabildo hace un inventario en 1650 y habla de más de 100 pozos para el municipio. Hay pozos en la costa, como el de Arrieta, que eran poco utilizados porque sus aguas son fundamentalmente salobres y se dedicaban fundamentalmente para el abasto de animales. Y luego una zona también, una gran productora de agua en la isla de Lanzarote, en el contexto insular, eran los valles. Los valles que quedan precisamente en la zona del pie del macizo de Famara. Había también una gran cantidad de maretas. Estas se localizan casi todas en lo que es el actual municipio de Teguise. Era una de las principales zonas agrarias, junto con la zona también de las Vegas del Sur, que luego van a ser tapizadas por las erupciones más recientes de 1730-36, ya en el siglo XVIII. Podemos hablar de la gran mareta de Teguise, que muy famosa, pero que no era la de mayor capacidad de embalse de la isla, sino que estas se encontraban precisamente en la zona de el llano, entre Teseguite, el Mojón y los valles, y también la zona del macizo de Famara. Ahí podemos encontrar las maretas de Arnilla, las maretas de Las Mares, la Pieta, la mareta Negra, y ya en la zona de arrecife, para el abastecimiento de los barcos, se podrían encontrar otras grandes maretas, como sobre todo la famosa del Santo, la mareta de Guasimeta, donde está actualmente el aeropuerto, la mareta de Taiche también, que suministraba agua a los barcos de arrecife. Otra de las infraestructuras, junto con las maretas, de vital importancia para el desarrollo de la vida en la isla fueron los pozos. Existe una polémica entre los historiadores si los pozos del Rubicón pues, eran anteriores a la conquista normanda o fueron producto de la propia conquista normanda. Por ejemplo, esta teoría es la que defiende Serra Ràfols. Sin embargo, Pablo Atocha pues, defiende otra teoría completamente distinta y dice que ya esos pozos existían y que precisamente se elige la zona del Rubicón para conquistar la isla de Lanzarote por la existencia, entre otras cosas, de los pozos, evidentemente porque también tiene una playa llana por la que se puede acceder fácilmente a la isla. Lo que nos da idea es que ya estos pozos pues permiten un cierto desarrollo de una cierta actividad en estos momentos agrícola y ganadera en el siglo XV y en el siglo XVI, que como ya dije antes se van a concentrar fundamentalmente en esta zona del sur, al pie de los Ajaches y también en la zona de Famar. De más reciente construcción van a ser otros pozos, pero siempre estamos hablando de pozos muy pequeños comparados, por ejemplo, con los de la isla de Gran Canaria. Aquí nunca pasan de 10, 15 metros de profundidad, dan aguas de muy mala calidad, dado que el nivel piezométrico de las aguas en la isla no es excesivamente profundo y eso hace que las invasiones de aguas salinas pues sean frecuentes. Ya en épocas más recientes encontramos pozos mejor trabajados, pero que tampoco dan grandes caudales de agua, como ese que ven en las fotografías de la derecha de los valles. Esta es la zona que antes les comentaba, que se encuentra al pie, como ven, del macizo de Guanapay, por un lado, y de el cortijo de Manguia, a la derecha estaría. Lo que ven al fondo, a la izquierda, es el pueblo de Teseguite, y no estamos viendo aquí también el mojón que estaría en esta proximidad. Esta es la zona de mayor concentración de mareta de la isla de Lanzarote. La mareta es un gran caballón de tierra y piedra que tenía como objetivo frenar el agua de escorrentía, represarla para luego utilizarla a lo largo no solo de ese año, sino del resto de los años que no fueran lluviosos. Cuando se acababa el agua de las maretas, y hay numerosos documentos que así lo atestiguan en los archivos históricos, tanto del provincial como el de Teise, pues había que recurrir a la fuente, a los nacientes o manantiales, bien de los Ajaches o bien de Famara. Incluso cuando ya aquí no había posibilidades de seguir sacando agua para el abastecimiento de la población, había que recurrir a la emigración y la población tendría que desplazarse a islas como Gran Canaria o Tenerife. Otra de las infraestructuras hidráulicas que abundan con mucha cantidad en la isla son los denominados aljibes. La isla está llena de aljibes por doquier. Hay unos de muy bella factura, como este que están viendo aquí a la derecha de la imagen. Es el aljibe del volcán de la Corona, con esa bóveda de cañón que ven ahí, trabajada en piedra de volcán, o este otro que está al pie del macizo de Famar. Al pie de la presa de Mal. Como tengo poco tiempo, voy a ir muy, muy rápido. Las alcogidas son infraestructuras también muy importantes, contribuyen a almacenar agua en los aljibes, siempre, como ven, constituyen una parte importante de cal y de piedra para que el agua no se filtre y pueda derivar el agua a los aljibes. Aquí tenía un documento que pensaba comentarles, pero por falta de tiempo no lo hago, donde habla de la importancia de fuentes como la de Maramasgo, que está en Famara, o también la propia de Famara, la fuente de Usa, la fuente de las Ovejas y demás. Quería hablarles también de los aprovechamientos agrarios. Ya digo, en la comunicación está cómo se aprovecha el agua también desde la agricultura, con la construcción de gavias, bancales, nateros, traveseros, beberos, cadenas, incluso. Todo esto son infraestructuras de máximo interés, hoy tienen un valor patrimonial incalculable, incluso dentro de lo que es el desarrollo del turismo cultural en la isla, pues podrían jugar un papel fundamental. Aquí tienen también un mapa de lo que es las zonas de cultivo de la isla de Lanzarote, donde ese tipo de aprovechamientos hidráulicos están muy presentes. dos son fundamentalmente los aprovechamientos agrarios de máximo interés. Por un lado, los arenados naturales a partir del siglo XVIII con las erupciones, como es el arenado natural, y también el arenado artificial que se prodiga por el resto de la isla y que tiene los mismos efectos que el arenado natural, aunque en esta ocasión construido por el hombre. También de forma paralela habría que hablar de lo que son los aprovechamientos en el Jable, las arenas organógenas que cruzan la isla desde la bahía de Penedo hasta las playas de Guasimeta y de Puerto del Carmen, donde hay unos aprovechamientos también muy importantes por la captación de agua, como es el caso, por ejemplo, de la batata, de los tomates y de melones y sandías muy famosos también de esta zona. Aprovechamientos también de la poca agua que hay en la isla se hace partiendo las coladas del volcán o allí donde el volcán se raja. Encontramos zonas de cultivo como pueden ser los denominados chabocos o cultivos en zanja, ¿no? Ya en el siglo XIX tendríamos que empezar a hablar de las galerías a través de perforaciones de almagre, son sobre todo en las zonas del barranco de Temisa, en el Chafarí y la zona también de las galerías de Famara. Sobre estas podríamos contar algunas anécdotas muy interesantes de galerías que no se tenían que haber hecho y que se hicieron, y otras que se tenían que haber hecho y no se hicieron, pero ya digo, problemas de falta de tiempo me van a impedir ahora. Una de las cuestiones más interesantes quizás que hay con respecto a los aprovechamientos de recursos hídricos en la isla de Lanzarote es el del abastecimiento externo. En la isla fue necesario, a partir del siglo XX, empezar a traer agua de otras islas en barcos como los de la compañía transmediterránea, el Correío La Palma, el Correío León y Castillo. Ahí están viendo imágenes de cómo se bajaba el agua al muelle y luego era llevada hacia los aljibes particulares. Y también, evidentemente, más adelante se ayudó a esa necesidad de agua en la isla con otra serie de buques, como fueron los buques de la Armada, el A6, el A4, eran buques aljibes. Más tarde incluso hubo que alquilar nuevos buques como el Conde Sister o el Juan de Cardona, y por último incluso se trajo desde Valencia, de una naviera que se dedicaba a transportar aceite, un buque aljibe para transportar agua desde La Palma y desde Tenerife hacia Lanzarote. Como ven, la necesidad de recursos hídricos en la isla de Lanzarote es muy grande, y ello hizo que el hombre pues tuviera que ingeniárselas para crear toda una serie de infraestructuras que le permitieran desarrollar de forma holgada la vida en la isla, pero aún así, insisto, no era suficiente para que ésta se pudiera dar con todas las garantías, y por eso en determinados momentos históricos pues se ha producido éxodo, se ha producido migración hacia otras islas y hacia América. Tendría que entrar en las conclusiones, pero veo que mi tiempo prácticamente está acabado. Me dicen que dispongo de un par de minutos. Bien, el agua, ya digo, ha sido y sigue siendo, como ven, un recurso fundamental para la isla de Lanzarote. El medio natural es fundamental para explicar estas precariedades de agua que hay en la isla. Los habitantes de la isla han sabido ingeniárselas para ir aportando toda una serie de infraestructuras hidráulicas que han sabido sacarle el mayor partido posible a la isla, una isla con un clima desértico, que tenga una agricultura propia de un clima mediterráneo, dice mucho a favor de esos habitantes en cuanto a los aprovechamientos humanos que se han hecho de ese espacio. La agricultura está íntimamente relacionada a la mayor o menor disponibilidad de agua, tanto en el pasado como en el presente, y hoy tenemos que acudir a recursos no convencionales, como es el caso de las potabilizadoras y las depuradoras, porque de esta manera no se podría entender el desarrollo tan importante que tiene la isla si tuviera que depender única y exclusivamente de sus propios recursos. Bien, no quiero abusar más del tiempo, tengo aquí otras conclusiones, quizás no son de tanto interés, y ya digo, la comunicación pues está a disposición de ustedes para que puedan leerla y verla con toda su extensión. Muchas gracias y buenas tardes. Se va el tiempo rapidísimo.